plantear, dado que es una mesa que está con Amparo Martínez, abogado, una mujer que defiende los derechos humanos, a quien conozco allí en Madrid hace tiempo y particularmente la pandemia, María Rosa Marcilla, educadora sindicalista de Argentina, Jesús Flores, profesor activista de Ceuta en España, Tony García Arias, profesor y director del colegio en Murcia, Francisco Vilaplana Villajos, de filósofo, teólogo, también desde orientador escolar desde Gerena en Sevilla, y Petra Ferreira de Antonio desde Madrid. Le voy a pedir a cada uno de ustedes unos 5 minutitos iniciales para poder llegar a tiempo. Tenemos que cerrar la mesa en lo posible no más tarde de las 4:10 en función de tratar de no perder mucho tiempo en el programa. Y bueno, esta Asamblea de Ciudadanos se hace de manera paralela a la Asamblea Mundial de la Salud, cuando están los ministros de salud sesionando ante los temas de la pandemia, así que la educación es un problema central que ha dividido a los países entre aquellos que tienen, quieren, desean abrir la educación y grupos políticos en cada país que dicen que hay que cerrarla. Quería invitar a Amparo Martínez que nos comente en 5 minutitos su visión, su experiencia. Amparo, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante.
Muchas gracias a usted, Carlos, por la invitación, y para mí es un placer estar hoy en esta mesa de educación. Lo que yo voy a exponer ha sido efectivamente la experiencia mía que hemos tenido en educación, y más concretamente las familias que han decidido ante esta pandemia que con un menor o con un conviviente vulnerable han decidido no llevar a su hijo al colegio para proteger su derecho a la salud, a la vez que solicitan una educación telemática para poder acceder a esa educación. En España, la norma ha sido la obligatoriedad de la presencialidad en las aulas. No ha habido ningún tipo de reforma legislativa al respecto, y como no teníamos antecedentes, pues se ha tenido que aplicar lo que había en el momento, y bueno, no han contemplado en ningún, sobre todo al principio del curso, no han contemplado ningún tipo de excepción. Los padres comunican a los centros educativos la decisión de no llevar a sus hijos al colegio, motivadas por la pandemia y por la vulnerabilidad tanto del menor o de algún conviviente en la familia. Y entonces ahí es cuando empieza su particular lucha ante la administración. ¿Por qué? Porque desde el primer momento se les niega, como he dicho, no hay nada regulado, y empiezan a improvisar. Además, a todo esto tenemos que añadir que se hacen tantas resoluciones como comunidades autónomas hay en España, porque el tema de educación se delega en las comunidades. Con lo cual nos encontramos a principios del curso, bueno, unos hacen la resolución en diciembre, otros en enero, algunos ni la hacen, donde contemplan esa excepcionalidad de admitir clases telemáticas para personas vulnerables, pero exigiendo que se aporte una documentación médica donde sea el médico el que recomiende que el menor no asista a clase por ser vulnerable. Nos encontramos con un muro infranqueable porque la inmensa mayoría de los médicos pediatras se niegan a hacer ese tipo de certificado, porque obviamente ellos no están obligados a realizar ese tipo de recomendación, tan solo están obligados pues a decir la patología, informar de la patología que tiene el paciente y una prescripción médica. Con lo cual nos encontramos ante un vacío legal, porque aunque hacen esa resolución, al final no se pueden no se pueden adherir a ella o pedir o refugiarse en esa resolución los menores, los padres solicitando esta educación telemática, porque no consiguen esa documentación médica. Y entonces en este momento nos encontramos pues que empieza una persecución a los padres, que los llaman asentistas. Yo digo pseudoasentistas porque de ninguna de las maneras se le pueden llamar padres asentistas porque no lo son. No, no son el perfil del padre asentista. Y empieza una persecución hacia ellos, abriéndosele protocolos de asentismo, amenazándoles con fiscalía e incluso llegando a llegar el tema a judicializarlo. Y en la actualidad hay familias que están pendientes de ser enjuiciadas por un presunto delito de abandono familiar. Ante esta carencia de ley, ante esta laguna legislativa, aprovechando que a principios del curso escolar se hace una reforma legislativa en la ley de educación, en noviembre, el 16 de noviembre, yo particularmente presento una enmienda a la ley de educación para solicitar que se incluya en esa ley, en esa nueva ley, la posibilidad de que los padres, tanto padres como profesores vulnerables, puedan solicitar esa educación telemática en tiempos de pandemia, porque tenemos que tener claro que ante una situación excepcional hay que dar una respuesta excepcional. No lo dice nuestra legislación vigente, pero no lo han aplicado. Entonces, esa enmienda entra al Congreso, entra al Senado, pero no llega a ninguna parte. No, no, no nos hacen caso. Yo he planteado varias peticiones por la vía del Change donde se hace esta petición para que se incluya esta solicitud de educación telemática en estos tiempos. Y bueno, la realidad es que yo particularmente me he reunido con educación y con muchas comunidades para transmitirles esta problemática. Y bueno, la realidad, Carlos, es que en la actualidad hay 70.000 familias. 70.000 familias en España que se las ha dejado desatendidas educacionalmente, porque no se las ha dado
70.000 familias.
70.000 familias en el día de hoy. Es un número muy importante y que se les ha dejado abandonados y aparte que hay un maltrato institucional hacia estas familias, porque el gobierno no ha sabido diferenciar la decisión de los padres, que puede ser más o menos acertada, eso podríamos entrar en otro debate, si puede ser castigada de forma administrativa, como una multa, o incluso ir a la vía penal, pero saber diferenciar esa decisión de los padres con el derecho a la educación que tienen esos menores, que no tienen por qué entrar en ese juego o que su educación sea desatendida. Entonces, nos encontramos con auténticas calvarios para tantísimas familias que se encuentran que a día de hoy no se les ha atendido y no se les ha dado ningún tipo de educación, ni feedback, ni por parte de los profesores, ni de los tutores, y eso no es de recibo en la sociedad en la que estamos, dejar abandonados de esa forma a miles y miles de familias, miles y miles de menores que se les ha abandonado. Y no han tenido en cuenta, o sea, no han tenido en cuenta absolutamente nada en la pandemia. Bueno, y si entramos ya a analizar datos de los brotes en los colegios, podríamos estar aquí otra hora debatiendo, pero bueno, simplemente un dato a día de hoy, los brotes en los colegios son el número uno junto con el laboral. Entonces, eso tiene mucho que decir. Y analizando los brotes de los colegios, que yo he hecho un análisis, he venido haciendo un análisis semanal, justo las vueltas de vacaciones, tanto de Navidad, de Semana Santa, cuando tuvimos Filomena, justo coinciden las vueltas con la subida de los brotes. Entonces, eso es un indicativo. O sea, para mí la escuela ha sido un gran indicativo de la transmisión, de la transmisión comunitaria, porque sí es cierto, Carlos, que habiendo, teniendo una altísima transmisión comunitaria como hemos tenido en España, los colegios se deberían haber cerrado. Teníamos otras opciones, teníamos otras opciones y ya las habíamos hecho. Pasa es que no se ha querido, no se ha querido. De hecho, en una semana, por ejemplo, aquí en Madrid, cuando tuvimos Filomena, pues automáticamente pasamos todos al online. Que yo decía, o sea, consigue pasar al online un temporal de nieve y una pandemia, ¿no? Son cosas que no se explican, son cosas que no se explican.
Qué interesante lo que está planteando la doctora María Amparo Martínez Mariana allí desde Madrid, planteando claramente la relación entre la vuelta al cole y las vacaciones, la vuelta a las vacaciones al cole, que también coincide con el despegue de los brotes. María, yo te pediría que en un minutito más, por los tiempos, no tenemos mucho tiempo, si tú puedes resumir, ya volvemos a hablar nuevamente contigo, pero quiero invitar al público.
Perfecto, gracias.
Concluye en un minuto.
Sí, simplemente si me dejas ponerte un segundito
Adelante, adelante.
una
Cuando
presentación
quieras.
para darte nada más datos, que quería darte
Adelante.
datos. Aquí, por ejemplo, ¿se ve?
Muy bien, se ve, se ve
Sí,
muy bien.
vale. Pues por ejemplo aquí en la semana esta, en la semana cuando se vuelve de las Navidades, en la semana del 29 de enero al 5 de febrero, pues fíjate, tenemos aquí en el 22 de enero 424 casos nuevos notificados y el 5 de febrero tenemos 2.570. De la semana 29 al 5 hay un incremento nada más y nada menos del 506%. Carlos, es un dato muy, 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 muy significativo. Si te voy a enseñar aquí otra gráfica, que efectivamente esto es de los brotes de los colegios de enero a mayo, podemos ver aquí en enero, claro, el 22 de enero estaba bajito porque estábamos todavía de vacaciones. Justo a la vuelta de las Navidades, mira los picos que tenemos. Esta bajada coincide con marzo, con la Semana Santa. Justo a la vuelta, otra vez tenemos el pico. Ahora mismo estamos estables, pero mira, igual, las cifras. Entonces, son datos, si vemos esta gráfica, podemos ver, aquí están los centros educativos, los centros sanitarios, estos son los familiares. Este es el laboral y este es el social. Pues bueno, estos son datos del 21 de mayo. Pues si vemos la gráfica, los brotes en los centros escolares y los laborales están al mismo nivel,
Igual,
junto
sí.
con los sociales. Entonces, son datos muy significativos que junto con todos los datos analizados, que también es interesante, por ejemplo, nos dejan a ciegas el 26 de febrero, el 16 de febrero con el tema de la información, que bueno, es un derecho fundamental que se nos ha estado vulnerando durante toda la pandemia. El 26 de febrero dejan de dar muchísimos datos y para los que queremos estar informados e informar, pues hemos tenido que ir recopilando datos, pues precisamente para poder hacer nosotros las gráficas y hacer estos análisis para poder trasladárselos a la ciudadanía.
Qué interesante lo que planteas.
Y te voy a dejar, Carlos, con esta foto. Mira,
Mira,
esta foto que ha dado la vuelta a todo el mundo es un aula española de la fecha 8 de enero, que es cuando teníamos, pues eso, antes de que viniera Filomena. Y lo que pone aquí, no todo vale, no todo vale y no todo es justificable. O sea, no se puede tener a los niños en estas condiciones dando clases cuando hay otras formas más eficaces y más seguras. Porque si entramos en el tema de la medición en las aulas, que no ha habido medidores de CO2, todo lo que no se mide no se puede mejorar. Carlos, nos han vendido el mantra de que los colegios son seguros. Son colegios seguros respaldados ¿por qué? Por ningún acto, por ningún dato científico, están respaldados por un acto de fe, simplemente, porque lo que no se mide no se puede mejorar ni se puede controlar.
Amparo, Te agradezco nuevamente, la verdad que son datos muy, muy impactantes y la verdad aquí en varios países de la región latinoamericana necesitaríamos estos datos porque aquí realmente la justicia ha salido a defender la apertura de las escuelas, negando la relación de la vuelta de vacaciones con la aparición de los brotes y su impacto en la comunidad y en las familias vulnerables. Así que le voy a invitar, te agradezco mucho, le voy a invitar ahora a María Rosa Marcilla, que dé sus 5 minutitos de la manera más rápida que puedas, María Rosa, para poder realmente plantear la situación desde la República Argentina. Adelante, María Rosa Marcilla.
Dice, bueno.